En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones rápidas con Madrid y Barcelona, con Madrid y Barça, y una entrevista que tenemos aquí interesantísima en el estudio. Interesantísima. Ahora les contamos con quién. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha estado Hausen en su presentación? ¿Tranquilo? ¿Inquieto? ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, yo lo he visto serio, relajado, como si estuviese todos los días presentándose con el Real Madrid, ¿eh? Este chico no se altera absolutamente con nada. 20 añitos, 1,96, 86 kilos de peso.
Es que, perdón, es que le estoy viendo la imagen. Es que es mi hijo, tío.
Hijo.
O sea, te lo digo de verdad, es que no me ha pasado con nadie en la vida. O sea, que te lo digo de verdad.
Mira, se parece mucho a tu hijo.
Es una cosa de locos. Es que es una repetición. Lo que pasa es que mi hijo no mide 1,97 ni juega en el Madrid, pero vamos.
Ni gana la pasta que va a ganar este.
No, tampoco. Bueno, igual gana más, ¿eh?
Nunca se sabe. Ahora.
Ahora de momento, ahora ya te digo yo que no gana nada. Perdona.
Bueno, te decía que como si no fuese la cosa con él. O sea, yo he visto a gente que casi se desmayaba en las presentaciones, otros que tenían que tragar agua, pues absolutamente tranquilo, con normalidad. Lo que ha hecho el Real Madrid es presentar a su primer fichaje, un central que va a tener para una década, completísimo, que ha tenido una agenda complicada desde primera hora de la mañana. Reconocimiento médico primero, luego se ha desplazado a la ciudad deportiva y ha firmado el contrato por 5 temporadas. Ha posado ya con ese dorsal número 24, luego la presentación en el pabellón de baloncesto con el vídeo pertinente, la bienvenida de Florentino, los agradecimientos del propio jugador y luego en la rueda de prensa acompañado con Emilio Butragueño, con cerca de 80 periodistas y, como te digo, sin inmutarse. Eso sí, ha sido muy parco en palabras, que choca un poco con lo que me dicen los que le conocen bien, que con sus amigos es muy extrovertido, muy dicharachero y, sin embargo, en sala de prensa absolutamente serio, como si tuviese 30 o 35 años. Ahí ha soltado las frases de la rueda de prensa: mejor día de mi vida, estoy en el mejor club del mundo, las otras ofertas no me interesan, estoy viviendo un sueño, debutar con la selección, con el Real Madrid. Ha dicho una cosa que alguna vez la había comentado, la importancia de Mourinho en la progresión que ha tenido en este último año, que ha pasado del Bournemouth a la selección y ahora al Real Madrid, ¿no? Y es que Mourinho le llamó en la cena de Navidad para llevárselo a la Roma y a partir de ahí cambió absolutamente todo. Y luego otro nombre propio, y este si quieres lo escuchamos, su referente desde que tenía 9 años, el espejo donde se mira, que no es otro que Sergio Ramos.
Es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia y creo, no me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene porque para mí es el central más completo también. Mi primer recuerdo así bonito, para decirlo así, es la final del 2014 en la que mete Sergio Ramos, bueno, en el último minuto, en la prórroga no era tiempo añadido. Creo que yo tendría 9 años y creo que eso es mi primer recuerdo bonito.
¿Qué es lo que más te gusta de Hausen, Palomar?
Cómo la saca jugada. Me parece que tiene una habilidad especial, cómo mueve la pelota. Y luego, aunque con esa envergadura que tiene parece lento, no lo es. Creo que para un equipo como el Madrid, que en casa, sobre todo los defensas, tienen que estar muy activos porque les atacan poco, me parece que es un futbolista muy, muy interesante. Y luego, en la presentación, yo es que le he visto hablar como juega. El tío tranquilo, sosegado. La saca jugada también en la presentación.
Morales, ¿a ti?
Bueno, pues su rapidez, con la altura que tiene, es muy rápido, es expeditivo, va bien al corte, juega bien con los dos pies, maneja muy bien el desplazamiento en largo, que es algo que creo que va a explotar muy bien en el Real Madrid, también en corto, tiene mucha personalidad, va sobrado de personalidad, tiene 20 años, no le ha pesado la camiseta de la selección, le han puesto en partido decisivo, la eliminatoria ante Países Bajos, en la semifinal ante Francia, la final, creo que ha estado a la altura, ha derribado la puerta de la selección cuando no se le esperaba. Llegó a la selección por una lesión por una molestia de Cubarsí, por una lesión de Íñigo Martínez y le ha quitado el puesto a todos. Creo que al Real Madrid llega con las puertas abiertas igual y que se va a sentar rápido con el sueño de parecerse, con un poco que se parezca a Ramos en el carácter y se vaya haciendo a la imagen de su ídolo, va a ser mucho para el Real Madrid.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte una cosa, mañana tercera sesión de las cinco que va a tener Xavi Alonso en Madrid, se van a incorporar ya algunos internacionales, al margen de Hausen, Kylian Mbappé, Tchouaméni, vamos a ver si Modric, y recordar lo que contábamos ayer, presentación el jueves a las 12:30 de Trent Alexander-Arnold, y apunta este número, el 12, que es el que podría llevar el inglés.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A vueltas con la portería, lo de Joan García, a ver cuándo se paga la cláusula, y lo de Ter Stegen, que tú dices que la intención es quedarse, o sea, que él quiere quedarse en Barcelona.
Bueno, él está molesto por todo lo que ve, lee y escucha, por informaciones interesadas que cree que se están filtrando con un claro objetivo, que es presionarlo, empujarlo a salir del Barça, algo que ahora mismo él no contempla. Su voluntad, me insisten que es quedarse, que se siente fuerte para competir por la portería el curso que viene. Que bienvenida a la competencia, es lo que opina a día de hoy Ter Stegen. Directamente no tiene noticias del Barça, es cierto que él volvió a Barcelona, pero nadie le ha contactado en privado y él, por supuesto, no va a pedir ninguna reunión porque tiene 3 años más de contrato y no tiene ningún interés en abandonar la disciplina del club. No tiene intención de rescindir su contrato ni de perdonar los 3 años que tiene firmados, de momento por ahora. Además, ya ayudó mucho al club difiriendo su sueldo en un momento muy delicado a nivel económico. Así que si el Barça quiere hablar con Ter Stegen, que le llame, porque él ahora se va de vacaciones y con la conciencia muy tranquila.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
De Joan García, déjame decirte que hoy su abogado Ramón Valencia está en la Ciudad Deportiva para cerrar los últimos trámites y dejar firmados todos los contratos. Veremos cuando se paga íntegramente estos 25 millones de su cláusula más el IPC. En principio, en los próximos días, no tiene que ser inminente. Me dicen desde el Barça que no tiene por qué ser mañana cuando se deposite este cheque en la Liga y después ya oficialmente será anunciado Joan García y firmará por 5 temporadas.
Perfecto. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Carmichael. Hola, Carmichael.
Mañana, Juanma, mañana sale ya en la prensa de Barcelona un nombre que hasta ahora no había aparecido, de que al Barça le interesa Perisic.
Supuestamente en la portada de Mundo Deportivo, Perisic aparece, que tiene 36 años, que podría llegar libre de la Eredivisie, ha ganado la Liga con el PSV, pero claro, a mí me extraña porque es un nombre, Miguel, que es que lleva apareciendo las portadas de Mundo Deportivo y de Sport desde hace 10 años, 36 años, un delantero que tiene la misma edad que Lewandowski.
Tenía 26,
a mí,
¿no?,
me sorprende.
Yo alucino. Si viene gratis...
Yo alucino, de verdad.
Si viene gratis para hacerte relevos a Yamal y a Rafinha...
No, pero ese tipo de fichajes para un equipo como el Barça, tal, lo tienes ahí.
Cuando firmó el Barça a Szczęsny,
o chavales jóvenes o grandes veteranos que no se han
sido. ¿Dónde estaba Szczęsny cuando
lo fichó el Barça? Y en año de Mundial, para mí tiene sentido.
¿Eh? ¿Dónde estaba Szczęsny?
En Marbella, en Marbella.
Sí, esto lo sacaron.
¿Cuántos años tenía retirado? Perisic no viene al Barça para ser titular. No digo que venga a venir. Digo que es un futbolista que para darle descanso a Rafinha y a Yamal... Tiene experiencia, puede jugar en las dos bandas y, vamos, no te molestas si sabes lo que viene.
Lo sacaron en Croacia hace 15 días, yo creo, y además ha coincidido ya con Flick en el Bayern.
Sí, ganó la Champions con Flick. Y es verdad que esta noticia hace 15 días ya salió en Croacia el posible interés del Barça, pero claro, es verdad que el plan número uno es Luis Díaz. Esta sería la alternativa low, low cost, porque llegaría libre.
Gracias, Elena. Hasta luego. El 13 de septiembre de 2026, esta música sonará en Madrid. Es la música oficial de la Fórmula 1 y hoy ya tenemos fecha para la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid.
Sí,
para la vuelta, porque recordemos que en Madrid hubo Fórmula 1 en el Jarama hace muchos años.
Claro, 45 años habrán pasado cuando se dé la salida.
45, macho.
Sí, sí, una barbaridad. Bueno, había gente que no habíamos nacido incluso. Bueno, pues el caso es que pues tenemos aquí a los dos cerebros de esta idea, que parecía una locura hace 3 años, que son José Vicente de los Mozos, que es el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, y Luis García Abad, que es el director de Madrid, que cogieron algo que parecía imposible y lo están convirtiendo en realidad, que es tener un circuito en IFEMA y que sea un circuito bandera de lo que debe ser la nueva Fórmula 1.
¿Quién manda más, el presidente o el director del circuito? Es una pregunta interesante. Presidente, señor de los mozos, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Manda más el presidente, ¿no?
No, yo no mando, es el equipo el que trabaja.
Ah, muy bien, muy bien. Usted está fuera, creo. ¿Dónde está? ¿En Bruselas?
Estoy en Bruselas.
Ah, perfecto. Pero Luis García Vaz, que es el director de Madrid del circuito, sí está aquí en el estudio de la cadena COPE y nos alegramos mucho de recibirle porque tenemos una relación de muchísimos años profesional. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de la cadena COPE.
Buenas noches a los del Pozo María Luisa.
Sí, señor. Estuvimos haciendo aquel programa histórico con Fernando Alonso en el Pozo de María Luisa hace muchos años con De la Morena. Luis, ¿exactamente cuándo empezó ¿quién tuvo la primera idea? Es decir, que venga la Fórmula 1 a Madrid otra vez.
Yo creo que esta pregunta la tiene que responder José Vicente.
José Vicente, ¿quién tuvo la primera idea?
Bueno, yo, como saben, mucha parte de mi vida me la he dedicado al automóvil y he visitado muchos grandes premios trabajando en Renault, con la escudería de Renault o Alpine después. Y tenía una ilusión, que era traer un día la Fórmula 1 a Madrid. Y como he visitado muchos grandes premios y sabiendo las necesidades que hay en muchas ciudades del mundo que están detrás de un gran premio, pues teníamos que proponer algo diferente. Entonces, nosotros hemos propuesto una idea, que es vivir la Fórmula 1, una experiencia. Porque, ¿qué ofrecemos IFEMA a Madrid? Pues algo que no puede ofrecer ninguna carrera del circuito, que son 12 pabellones para que, además de la carrera, las personas que vengan a visitar el Gran Premio vivan una experiencia durante el fin de semana. Esa idea la propuse al Comité Ejecutivo de IFEMA, que tuve el apoyo desde el primer momento y hasta aquí hemos llegado.
¿Por qué? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Qué diferencia hay los que vayan a este Gran Premio? ¿Qué diferencia van a notar, por ejemplo, con los que vayan a Montmeló, los que vayan a Miami o a Spa-Francorchamps?
Pues que cuando acabe la carrera va a haber conciertos en pabellones, va a haber zona de el tardeo de Madrid, donde se pueden tomar una copa, pueden escuchar música. Como vimos el sábado pasado, la gente del espectáculo de Gua desfilan por el circuito. Bueno, esto es lo que se le ocurre a Luis, que es un crack y le lié en esta aventura.
Luis, ¿realmente va a ser atractivo ver a los coches en este circuito? Porque la gente puede pensar, joder, si hay un gran premio en Madrid, me gustaría ver Madrid. Y sin embargo vamos a ver IFEMA, que son unos pabellones. ¿Va a ser bonito de ver esta carrera en televisión?
Bueno, lo primero que hay que decir es que será la primera carrera de Fórmula 1 en una gran capital europea, porque Mónaco es como Candás, poco más.
¿Sí?
Que no creo que tengamos que dudar que vivir la experiencia de organizar un gran premio de Fórmula 1 dentro de una gran capital europea, con los medios de comunicación que se tiene, que se puede llegar en metro, se puede llegar en autobús, se puede llegar andando, se puede llegar en bicicleta, porque estamos pegados al anillo ciclista. El hecho de que podamos, cuando se levante el helicóptero en el vuelo, lo que van a ver es Madrid, no un render de lo que la ciudad más cerca que esté. Todos los grandes premios tienen una cosa que es muy complicada, que es tener un circuito, que eso es lo más complicado, pero circuitos hay muchos, como estadios de fútbol de primera división, creo que hay 3 millones en el mundo. Nuestra idea es utilizar lo que ya existe y ponerlo al servicio de la Fórmula 1. Como bien decía José Vicente, nosotros tenemos 12 pabellones, tenemos energía, tenemos baños. Carlos, lo difícil que es tener un baño en una carrera de Fórmula 1.
En un paddock de Fórmula 1 los baños son difíciles de encontrar.
Es complicadísimo. De hecho, una de las medidas que se valora más a la hora de valorar la experiencia del cliente de una carrera de Fórmula 1 es cuánto tarda una señora en ir y venir al baño.
Claro.
Pues hay carreras que están en 45 minutos, con ruedas viejas, ¿eh? No hace falta tampoco poner ruedas nuevas.
Sí. ¿Cuánta gente va a ir al circuito?
Vamos a ver, nosotros lo que estamos tratando, como decía José Vicente, es de poner una experiencia encima de la mesa. La ventaja que tenemos como organizadores es que no somos un grupo de amigos que nos ponemos a organizar una carrera. Tanto José Vicente como yo, pues tenemos ya unos años, peinamos unas canas, hemos estado en muchos sitios, como dice José Vicente, que ha sido directivo de Renault durante muchísimos años, máximo directivo de Renault durante muchísimos años. Y cuando la primera vez que estábamos en un paddock en Singapur y me decía, joder, si pudiésemos tener esto en Madrid. Luego las circunstancias nos llevaron a cada uno por caminos distintos. Pero tener una empresa como IFEMA Madrid, con 500 empleados que han montado desde hospitales de campaña, han organizado la COP25, organizan desde hace muchísimo tiempo Fitur, Fruit Attraction. Estamos hablando de una organización que está preparada para entregarle al cliente una experiencia estupenda. Y como bien sabe Carlitos...
Pero de espectadores, ¿cuántos? Pues el día de la carrera, ¿cuánta gente va a ver viendo la carrera en directo?
La Fórmula 1 se mide siempre por la asistencia durante todo el fin de semana.
Todo el fin de semana, sí, creo. En Barcelona son 300.000.
Bueno, pues ahí me gustaría un poquito más.
¿Más de 300.000?
Sí, porque los números tienen que salir. Con lo cual tenemos que pensar que si tenemos una capacidad teórica, porque todavía no hemos puesto entradas a la venta, todavía no tenemos.
¿El precio de las entradas lo fija la Fórmula 1 o lo fija Madrid?
No, lo fijamos todos, porque al final de lo que se trata es de ser un evento competitivo, no es un problema de que lo fije Madrid o lo fije la Fórmula 1.
¿Y sabemos más o menos en qué abanico van a estar las entradas?
Pues las entradas van a estar en el nivel medio que están todas las entradas de todos los grandes premios europeos. No hay ninguna diferencia.
¿Cuánto es? Yo que no tengo ni idea, ¿cuánto es?
Pues depende un poco de cuáles sean las circunstancias, depende de los baños. Al final de la historia tú puedes ir a un sitio y subirte a una grada y la grada no está cubierta y es más barata que la grada que está cubierta. En Madrid, como dice José Vicente, todas las gradas van a estar cubiertas, va a haber baños para todo el mundo. El refresco o lo que tengan que tomarse va a estar cerca, la comida va a estar cerca, van a poder llegar en metro, no van a tener que sufrir unas inclemencias de verse atascados en carretera.
Pero Luis, dime más o menos cuánto cuesta la entrada, la más barata, más o menos. Es que no tengo ni idea.
Que me parece bien. Por eso tienes que venir a las carreras y ya te lo explicaré yo.
Pero no me voy a asustar. 150 euros la más barata, 200 euros la más barata.
Mira, ahora mismo los precios se mueven en territorios entre que puedes comprar una entrada para un día, puedes tener un general admission. Pero como decía José Vicente, nuestro objetivo es vender una experiencia. No vamos a abrir una puerta para que entre alguien.
¿Cuándo salen a la venta?
Cuando lo veas, que te lo voy a contar yo, el día que se pongan a la venta.
La larga cambiada.
Sí, sí. pero...
Y además depende. Porque los que estén en el tendido número 11 de la Monumental... Pues eso, claro, eso...
La Monumental es la curva, es la...
Claro.
La Peraltada.
La Peraltada esta.
En Madrid tendremos ya 11 tendidos, los 10 de las ventas más el 11 de la Monumental.
Claro, efectivamente. ¿Y ese va a ser, creéis, el más demandado, la zona más demandada del circuito va a ser precisamente esa curva?
No necesariamente. Lo que estamos tratando es de que todas y cada una de las zonas que componen el circuito tienen una personalidad propia. Porque tú me decías, se ven los pabellones. Estamos utilizando 700.000 metros cuadrados de la expansión de IFEMA, donde se van a alojar los nuevos pabellones de IFEMA. Y estamos urbanizando una parcela en la que se va a construir la Monumental, el tendido 11, como dice José Vicente, el tendido 11 en la curva 12, que es la Monumental, y en la que, bueno... No sé si conocéis bien el circuito, pero estamos hablando de que desde...
Medio kilómetro.
Claro, estamos hablando de más de 500 metros con un 24%.
Una inclinación de unos 35 grados y al 24% de...
No, es un 24% de nivel.
24%...
De grado saldrá unos 13,5 aproximadamente.
Ah, vale. Pero una cosa, 24% de desnivel, eso es el Angliru.
Efectivamente.
O sea, es la curva está así.
Efectivamente, es una curva peraltada.
¿Pero pueden salir disparados por un lado los coches?
Bueno, está la 18 está derecha. Calculado. Está la 18 de derecha de Barajas esperando a recibirles.
Es que yo de verdad, o sea, ¿con un coche normal se podría tomar esa curva?
Pues por supuesto que sí.
¿Sí?
Claro.
Pero conviene tomarla rápido.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Que podemos hacer es unos días antes, te pasas por allí y con tu coche te damos una vuelta.
Yo prefiero, si me dejáis uno vosotros, porque el mío no lo tengo a todo riesgo. Está con una franquicia de 500 euros y digo, no siento que dé la vuelta.
No creo yo que 500 euros sea un problema para Castaño.
Vale. Que va a ser un gran premio tipo Miami, lleno de famosos y de VIPs y todo eso.
Bueno, si venís Carlos y tú, sí.
Venga, a ver, Luis, contéstame alguna, Luis, por favor. O sea,
te voy a decir una
quiero
cosa.
Quiero decir,
lo que tenemos que hacer es organizar un evento a la altura de las circunstancias y a la altura de la ciudad de Madrid. Que llenarlo de famosos suena un poco peyorativo. Irán los famosos que quieran y seguro que disfrutarán del
evento.
Pero
es que yo ahora veo las carreras y alucino. O sea, es que ahora hay un desfile de VIPs en la Fórmula 1. Bueno, también el otro día en la final de Roland Garros y tal. Parece como que...
Bueno, pues es el lugar en el que estar. 1.800 millones de espectadores tienen ese atractivo. También las cámaras de televisión recogen un ambiente que es el que de alguna forma se persigue. La Fórmula 1 en los últimos años, no ya desde la llegada de Liberty, que también, pero desde que Estefano se hizo cargo del negocio, lo cierto es que las audiencias, y lo más importante, uno de cada tres aficionados nuevos a la Fórmula 1 acaba de llegar. Es mujer y tiene menos de 35 años.
Ostras.
Es decir, ese es el mundo al que vamos, no el mundo del que venimos. Esto es, al final, lo que tenemos que hacer es, como decimos nosotros en el eslogan, querrás contarlo. Es un sitio en el que estar, pero lo que aspiramos, y ese es un poco el leitmotiv del que partimos, a lo que aspiramos es que la gente vaya al circuito no solamente a ver coches, que vamos a tener muchos, sino además a pasárselo bien, a estar en un lugar agradable, que tengamos aire acondicionado, porque tenemos 12 pabellones, 250.000 metros cubiertos, tenemos acceso a las 22 curvas del circuito desde cualquier sitio, accesos directos tanto desde Metro, desde Renfe. Es decir, todo eso para los que acudimos con cierta frecuencia a la Fórmula 1 es algo que no existe. Y no te preocupes, que desde la televisión se verán no solamente a los famosos, sino a aquellos que lo quieren ser.
¿Cuánta gente va a trabajar en este Gran Premio?
Pues es una cifra que va a rondar los 8.000 personas.
¿Sí? ¿8.000 personas?
Madre mía.
Sí. No ese fin de semana solo, porque la gente dirá, para montar todo
esto, esto es un gran evento y es un reto técnico también para nosotros, porque al final de la historia lo que estamos haciendo es montamos un Gran Premio utilizando la infraestructura de IFEMA, el personal de IFEMA, la experiencia de IFEMA, utilizamos 1,4 km de vía pública. Cuando es un circuito urbano, 1,4 km de vía pública en la que no hay ningún portal, no vive nadie. Es decir, que
bueno, Luis, tú puedes comentar, por ejemplo, el fin de semana pasado, cómo para una exhibición hubo más de 70.000 personas. Sí. Y la organización fue perfecta.
Y no hubo ningún problema, no se cortó la M40, no tuvimos ningún tipo de incidencia. Y esto, al final, también desde el punto de vista de la sostenibilidad, es muy importante, porque estamos lanzando un mensaje muy positivo, porque se puede acudir al Gran Premio sin tener que acudir en coche y sin tener que sufrir eso que llaman ahora el customer experience,
¿no? ¿Esto va a ser rentable para Madrid? Porque la gente puede pensar, Valencia no tuvo muy buena experiencia con la Fórmula 1.
Que no tiene nada que ver con Valencia.
Claro. Explicadnos por qué.
Primeramente, cuando estudiamos Madrid, tuvimos que estudiar desde el principio que fuese rentable. Es decir, yo lo que he propuesto al Comité Ejecutivo de IFEMA es un business que es rentable. Y por eso en Madrid, por ejemplo, tendremos unos 20.000 hospitalities, es decir, tres veces más que cualquier circuito europeo. Es decir, tendremos sponsor. Tenemos una serie de ingresos adicionales que va a hacer que la ecuación sea rentable. Lo vamos a organizar nosotros, IFEMA. No vamos a ceder a un tercero, por la experiencia que está comentando Luis. Estamos haciendo modelos de negocio como hemos hecho con Mass Hospitality para vender las 20.000 hospitalities. Vamos a hacer otro modelo de negocio para vender las entradas. Otro modelo de negocio para todo el tema de conciertos, experiencias. Instituciones de Madrid que hoy no podemos comunicar que se van a integrar. Es decir, la Fórmula 1 el fin de semana no va a ser en IFEMA, va a ser en Madrid. Todo el mundo va a vivir la Fórmula 1.
Esa es la ventaja de hacer el Gran Premio dentro de la ciudad, que te permite tener fan zones dentro de la ciudad, no de forma impostada, sino que realmente la gente está ocupando las 83.000 camas que tiene Madrid para albergar a estos visitantes. El centro de acreditaciones, pues muy probablemente esté en el aeropuerto, porque el aeropuerto se puede venir andando desde el aeropuerto hasta IFEMA.
¿El circuito cuándo va a estar acabado?
El circuito estará acabado, la obra estará acabada en el mes de mayo del año que viene. Luego tendremos que montar todos las Tech Pro, las vallas, todo lo que es el ajuar para que el circuito funcione. Pero a la misma velocidad que lo montamos, lo tenemos que desmontar, porque detrás de eso va otra feria. Es decir, al final, el modelo de negocio... Y ya estáis conociendo a José Vicente, que esto está todo escrito, tasado, medido. Tenemos un plan de negocio que vamos a seguir escrupulosamente, que vamos a respetar escrupulosamente. Y afortunadamente, como bien decía él, están apareciendo expertos que nos están ayudando a gestionar ese plan de negocio, digamos.
Sobre el plazo, yo no tendría duda, es decir, los que vayáis al aeropuerto alguna vez, como me toca a mí, pues si miráis a la izquierda cuando llegue la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pues vais viendo que al día se están moviendo unos 9.000 metros cúbicos de tierra. Es decir, hacemos un seguimiento diario. Yo recibo en mi email cada día por el equipo de IFEMA cómo va a avanzar la obra. Y en mayo está acabado sí o sí.
Y luego está la duda. Yo tengo la duda del tema de los patrocinadores. Porque se ha hablado de que va a haber un title sponsor.
Lo acaban de decir.
Pero va a haber. O sea, quiero decir, está en camino.
Todo está en camino. Es decir, durante estos dos años, Luis y yo hemos escuchado muchos temas sobre este proyecto.
¿Cuánto nos, me ha dicho el CEO de COPE que quiere ser el sponsor principal? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto tenemos que pagar?
Somos flexibles. Depende si el title es en mayúsculas o en minúsculas.
No, mayúsculas. Nosotros queremos mayúsculas.
Hombre, pues suelta, porque empieza por 6 ceros.
¿6 ceros?
Claro. O sea, sí, 20 claro. millones, 10 millones, ¿no?
No, 6 ceros es 1 millón.
Ah, 6 ceros es 1 millón, es verdad.
Si pedo por 6 ceros, 1 millón, vale. No. El embajador es Carlos Sainz. Sí.
El primer embajador es Carlos Sainz.
Entonces, Luis García Vázquez, ¿te gustaría que ganara Carlos Sainz la carrera?
Me gustaría que ganase Carlos Sainz la carrera. Pues si no ganan Fernando o Carlos, me gusta que gane cualquiera de los demás.
Pero porque entre si te dicen Fernando o Carlos...
Bueno, pues yo creo que está muy claro. El que la gane de los dos, yo voy a estar feliz en cualquiera de los casos.
Una pregunta difícil para ti, ¿eh?
No.
Es que Luis García Baza ha estado... ¿Cuántos años has estado con Fernando Alonso?
20 años.
20 años, claro.
Pero no, eso no. Quiero decir, yo creo que yo también a Carlos le he visto crecer, le he visto venir. Quiero decir, por los dos siento la misma... el mismo cariño.
Tú eras el que pasabas a Carlos, al Carlos Niño, al box, claro, de Fernando a sacarse las fotos.
Es que al final de la historia, y Carlos corriendo la Fórmula BMW en Singapur, lo llevábamos a comer un plato de espagueti a Ferrari. Es decir, que estamos hablando de relaciones personales. Pues por supuesto, cualquiera de los dos nos haría enormemente feliz, pues por supuesto.
José Vicente, pues ha sido un placer, te dejamos porque creo que habéis empezado súper pronto y a las 4:30 de la mañana ya estabais preparando.
Bueno, es que les han empezado a mandar los mensajes porque han votado la FIA, el Consejo Mundial de la FIA es en Macao y la votación, el comunicado ha sido a las 4:30 de la mañana.
¿Sois supersticiosos? ¿Os fastidia un poco que el primer Gran Premio de Madrid caiga en día 13?
Pues no, la verdad es que no nos parece un mal día, lo que queremos es que haga buen tiempo, que no haga muchísimo calor y que las 350.000 personas que vengan se vayan felices para que vuelvan al año siguiente.
Ojalá. Señor de los Mozos, le agradezco mucho la presencia en directo desde Bruselas.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches. Luis, ¿quieres decir algo más?
Tengo una cosilla para Luis. A mí me preocupa el tema de los adelantamientos, porque yo sé que hay cierta preocupación con la curva 5, porque tiene que ser tan segura que ahora mismo, como está dibujado, sería complicado adelantar. Es verdad que Carlos está trabajando con Jarno Zaffery, que es el director el diseñador del circuito. ¿Cómo está eso, Luis?
Pues como tú lo has dicho, está bien. Al final de la historia, la curva no se ha construido. No es un problema de diseño de la curva, es donde se ponen los vértices de giro en el momento en el que se vaya a poner el último eslabón del circuito. Pero tú sabes perfectamente que nadie tiene ni la más remota idea de cómo van a funcionar los coches del año que viene con el nuevo reglamento.
Cambia todo.
No va a haber DRS, es decir, hay una serie de cosas que estas cosas que yo llevo más de 20 años escuchando las preocupaciones de Carlos Miquel. A Carlos Miquel le preocupa que haga sol, le preocupa que haga frío,
le preocupa.
Y como le preocupa, pues yo siempre he tratado de ponerle pañitos calientes. Yo no estaría preocupado por eso, porque al final, el objetivo final que compartimos tanto Fórmula 1 como Carlos Sainz, como Jarno, como FOM, todo el mundo, lo que queremos es que sea un trazado divertido, pero que sea seguro.
Luis, gracias por venir. Enhorabuena por lo conseguido. Y desde luego, pues nada, hasta el 13 de septiembre de 2026 hay un recorrido todavía importantísimo.
459 días que espero que no los tengamos que hacer solos, que vengáis a vernos algún
sí, hombre,
día.
Sí, aunque, sí. Aunque
hay una cuenta atrás ya que produce tensión en, sí, en la página web. Sí. 459.
Eso se trata,
ya hay gente currando todos los días en esto, ¿no?
Todos los días, sí.
¿Cuántos trabajáis todos los días en esto ahora?
Pues mira, ahora mismo debemos ser, bueno, entre unas cosas y otras, más de 50 personas.
Más de 50 personas.
Sí.
Pues que haya mucha suerte. Va a ser una pasada poder hacer el programa desde allí. Espero que nos dejéis, si hay tantos pabellones, alguna esquina habrá para que hagamos el partidazo.
Yo creo que habrá que hacerlo cuando acabemos el circuito. Tendréis que venir a hacerlo desde la Monumental. Yo creo que es una buena...
Uy, qué bonito.
Qué bonita, sí, ahí me gusta. Si
es que... Con la grada de 45.000 personas
así
detrás.
Así puestos en la curva, sí, gusta, mirando para abajo.
Me gusta que los patrocinadores estén contentos.
Claro,
es que
vamos,
que me gusta,
vamos a poner el títel este. Me lo ha dicho Vigier, que lo dejáramos cerrado.
Cartel, Juanma, Morante y Carlos.
Vamos, efectivamente, efectivamente. Luis, muchísima suerte. Gracias por venir.
Gracias
al
a vosotros, amigos.
Ha sido un placer. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris, bueno, Luis, si a lo mejor te dicen algo los oyentes. ¿Qué dicen?
Sospecho que el Gran Premio de Madrid va a ser una experiencia alucinante y no os imagináis las ganas que tengo de disfrutarlo. Solo pido, por favor, que las entradas no estén al nivel de las de Miami. Otro dice, Madrid tiene un gran torneo de tenis, va a tener partidos de la NFL, será la final del Mundial 2030 y por fin tendrá un gran premio de Fórmula 1. El crecimiento de esta ciudad es imparable. Y otro dice, muy interesante todo lo que se conoce de este gran premio de Madrid, pero sigo pensando que el reto del circuito urbano va a ser altísimo y espero que esté a la altura. Y te leo también rápidamente lo que han escrito los oyentes sobre Hausen. Decía uno, tiene todo lo que necesita un defensa para triunfar en el fútbol moderno, ojalá tenga suerte. Otro dice que Hausen es la nueva versión de Hierro por su porte y su forma de subir el balón. Y otro, por último, Juanma, dice que lo único que va en contra de Hausen es el precio que han pagado por él. Es el defensa más caro de la historia del Madrid y eso pesa.
No se vayan todavía, nos vamos a Oviedo. Mañana vaya partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces a los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Frescos, muy muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
No, abajo.
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Confirmado, vamos a hacer un programa desde la curva, desde la Monumental de Madrid. Cuando terminen de hacerla, vamos a ir ahí a hacer un programa con Lobato, con Carmichael y con todo el mundo. Y con todos ustedes, si quieren. 1:15. Atención, mañana 9:00 en el Tartiere. Oviedo-Almería. 1-2 ganó el Oviedo en el partido de ida. No está Luis Suárez, el jugador de la Almería, que va a jugar con Colombia frente a Argentina dentro de un ratito, a las 2 de la mañana. Estos son los entrenadores, Rubi y Paunovic.
Una guerra. Mañana es una guerra. Una guerra. En una guerra no influye nada menos los que están preparados para darlo todo, para ganarla.
La palabra guerra es una palabra un poco, no sé, pero bueno, como tú dices, es una metáfora, él lo ha utilizado con un sentido, pero esa palabra es un poco dura, porque yo pregunto, ¿a esta guerra van a ir árbitros o no van a ir árbitros? ¿Los árbitros saben que vamos a una guerra en no campo neutral? Bueno, pues ya está. No pasa nada, ahí estaremos todos y esperemos que tengan la personalidad de saber que no pitan en campo neutral, nada más.
Uy, lo ha advertido Rubi, ¿eh? Como diciendo que no convirtéis esto en una guerra, en una batalla ahí que...
No, está caliente esto ya desde hoy, ¿eh?
Vaya partidazo, ¿eh?
Bueno, ¡buah! Claro, es que se juegan la vida, ¿eh?, los dos equipos, ¿eh?
Sí, hombre, el Oviedo lo tiene muy bien, el Oviedo, lo tiene muy bien.
Desde que ha llegado Paunovic, el equipo no ha perdido.
No ha perdido.
Sí, pero no está hecho, ¿eh?
No
está hecho.
Es que la Almería necesita ganar solo 0-1 para llevarlo a la prórroga. Y empieza otro partido.
Sí, pero con 0-1 al final de la prórroga sube el Oviedo, ¿eh?
No, pero al final de la prórroga.
Sí.
Pero que el objetivo de la Almería no es ganar 0-2, es ganar 0-1 y vas a la prórroga. Y entonces empieza otro partido de 30 minutos. Que no es que tú tengas que ganar en 90 0-2, que si ganas 0-2 en 90 estás para adentro. O sea que el partido tiene trampa, parece que es un gran resultado lo que ha conseguido el Oviedo, pero todavía no está hecho, ¿eh?
Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a haber un ambientazo increíble, ¿no?
Sí, va a haber un ambientazo. Yo no te diría que va a haber lleno completo porque estamos hablando de un miércoles 9 de la noche, entonces al final yo creo que va a depender mucho de los abonados. Si los abonados van todos, pues habrá, porque la venta de entradas está prácticamente, hay algunas entradas que quedan todavía. Ya te digo, yo creo que no va a haber lleno completo, pero sí que va a haber un ambiente espectacular y la gente tiene mucha ilusión, pero también tiene muchas reservas. Estabais hablando ahora del resultado. El Oviedo viene de un golpe muy gordo. Lo del año pasado en Cornellá, yo creo que a la gente le tiene, por lo menos, a la expectativa, ¿no? Es decir, a ilusión, porque Paunovic en 11 partidos son 8 victorias y 3 empates, porque es un resultado muy bueno, porque la gente está a tu favor, pero el año pasado en 5 minutos en Cornellá se esfumó absolutamente todo. Entonces yo creo que eso le ha dado pozo, le ha dado tranquilidad.
¿Cómo fue? Que no me acuerdo. ¿Cómo fue lo de Cornellá?
Pues fue puado en 5 minutos, Juanma. Fue
pero,
en el,
¿cómo
del
iba?
40 al 45.
O sea, ¿en la ida cómo habían quedado en Oviedo?
1-0.
1-0, ganó el Oviedo. Y el español en la vuelta ganó el partido 2-0 en 5 minutos.
En 5 minutos. Entre el 40 y el 45 marcó 2 goles Puado y se les fumó el sueño al Oviedo. Entonces, yo creo que aquello ha hecho que el Oviedo se tome este playoff de una manera muy diferente. Tiene mucho más pozo el equipo, tiene mucho más pozo la afición. Después del 1-2 puedes pensar, la gente está eufórica por Oviedo. Los futbolistas salían de... Yo estuve en Almería y las caras de los futbolistas del Oviedo saliendo de Almería no era de sonrisas exageradas ni yeah, mucho menos de celebrar absolutamente nada. O sea, saben que tienen que cerrar esto y que la Almería, aun sin Luis Suárez, aun seguramente sin Robertone, aun sin Marc Pubill, pues es un equipo espectacular.
Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la cosa por allí?
Hombre, a ver, se entiende que es difícil, ¿no? El partido de mañana, sin Luis Suárez, sin Marc Pubill, ya la baja también de Robert Toran, que va a viajar el equipo. La duda es si va a estar Río Batistao. El Rubio ha dicho que sí, se retiró el otro día en la segunda parte con alguna molestia muscular, pero no es lesión, así que Río Batistao va a estar en la punta del ataque. Pero claro, sobre todo el Almería, la esperanza que tiene es si el partido más o menos se repite como el de la ida, porque en la segunda parte el Almería fue muy superior, tiró un tiro al palo, tuvo dos ocasiones que el Oviedo sacó debajo de palos, y sin Luis Suárez. Por lo tanto, yo digo que el Almería se agarra a esa segunda parte, que al final ganó el Oviedo, es cierto, pero si entienden que si se repite el partido más o menos así, el Almería tiene muchas opciones, a pesar de que los dos delanteros que jugaron el otro día, tanto Marecci como Lázaro Vinicius, en Liga no han marcado esta temporada, y en Copa un gol cada uno. Claro, es quitar 27 goles por cero goles de los que juegan de delantero centro, pero se confía en los 10 goles de Leo Batistao, en los 9 de Sergio Arribas, que está muy bien, en los 8 de Nico Melamed. Es decir, un equipo que tiene poderío ofensivo, además de Luis Suárez. Luis Suárez marcó 27 goles, el resto del equipo ha marcado 35 goles en esta temporada. Por lo tanto, se agarran a eso, se agarran a esa segunda parte, los jugadores, el cuerpo técnico y los 200 aficionados que esta noche a las 11 han partido rumbo a tierras asturianas para intentar ver una Machada que en la segunda división, en el periodo de ascenso, no es tan extraño que uno gane fuera de casa la ida y el otro gane también fuera de casa en la vuelta.
¿Va a llover, Pablo?
En principio no. Está haciendo calor estos días en Asturias, no dan lluvia para mañana y bueno, yo creo que va a hacer una noche pues en torno a los, como hay ahora, unos 19-20 grados, una noche buena, vale, para jugar al fútbol.
Pues mañana lo contamos en tiempo de juego, así que va a ser una gran noche de radio, primero de tiempo de juego y luego de partidazo. Jordi, Pablo, mañana os escuchamos, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana os espero, que veáis el fútbol y
hombre,
que...
Hombre, yo... No lo puedo perder.
Tú vas con el Oviedo, claro,
hombre,
efectivamente.
No, ninguna duda.
Tu padre era del Oviedo, ¿no?
Hombre, a morir.
Sí. Y el, sí, es que está aquí en COPE es que hay muchos del Oviedo. Sí. Muchos. Eri, Marcos, Paco. ¿Quién más está?
¿Había alguno?
No, había alguno más. Había alguno cerca. Había alguno más. O, me parecen muchos, vamos. Están todo el año tocándome las narices. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Buenas noches.
Gracias. Noches. Llega Maldini.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Bárgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, no te molesto mucho, que sé que tienes que hacer... ¿Haces el Argentina-Colombia?
Sí, pero bueno, es a las 12, o sea, bueno, que no voy tan pillado.
¿Ya tienes alineación de Argentina?
Sí, juega Messi titular, te digo, juega Dibu Martínez en la portería, con Molina y Medina en las bandas, Romero y Otamendi centrales, luego juega Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Almada en la izquierda, Messi y Julián Álvarez. Ese es un once prácticamente de gala de la selección argentina.
Mastantuono no juega.
No, Mastantuono yo creo que jugará la segunda parte un rato. El otro día jugó 10 minutos con descuento el otro día en el partido en Chile. Yo creo que jugará, pero un ratito, pero titular es difícil.
Está jugando ahora Uruguay-Venezuela, 0-0, en el minuto 23 estoy viendo.
Sí, y ha perdido Chile, ya ha eliminado matemáticamente contra Bolivia. Este resultado a Bolivia le mete con opciones todavía a meterse en repesca y complica.
Chile no juega el Mundial. Colombia, ¿no juega el Mundial Chile?
Chile eliminado ya matemáticamente, sí, no juega el Mundial. Tercer Mundial consecutivo que se pierde Chile.
¡Ostras!
Sí, un palo. A ver, están jugando. Los últimos partidos han jugado también Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Yo creo que ya el cambio generacional tiene que ser definitivo.
Madre mía.
No sabía, un palo.
No sabía yo que seguían jugando.
Sí, y por cierto, en Colombia no juega Luis Suárez, se queda en el banquillo, el jugador del Almería, que estabais hablando de él.
Manda narices.
Va a jugar Campaz, un delantero que no ha jugado prácticamente nada con la selección colombiana. Juega James y juega Luis Díaz en la izquierda.
Imagínate que Luis Suárez no juega ni un solo minuto con Colombia. y se pierde el partido contra contra el Oviedo. Es
posible que pase. No, es posible que pase.
Imagínate, es que puede pasar. A las 2:45, recordemos, tenemos Brasil-Paraguay, que es el segundo partido de la era Ancelotti. El primero en Brasil. ¿Dónde se juega el partido en Brasil? ¿Lo sabes?
No sé la ciudad exactamente, vale. No lo he mirado. Pero es 2:30 y luego 3:30 es el Perú-Ecuador.
Vale. Maldini, dime el 11 de la temporada 24-25, teniendo en cuenta todas las competiciones. O sea, totum revolutum. O sea, sí, los mejores de la temporada.
Teniendo en cuenta las ligas, la Champions. Yo, el portero, me quedo con Donnarumma. Yo creo que Donnarumma ha sido absolutamente decisivo. A ver, la Champions cuenta mucho, lógicamente. Lo ha ganado todo y ha tenido partidos memorables en Villa Park, en los dos contra el Liverpool, contra el Arsenal. Creo que ha sido clave absolutamente en el triunfo del PSG en la Champions y en todo. Así que Donnarumma es mi portero. Lateral derecho me quedo con... He tenido dudas entre Dumfries y Hakimi. También hay que citar a Koundé, hay que citarle, pero me quedo con Hakimi, con el del Paris Saint-Germain, porque ha sido también absolutamente decisivo en todo lo que ha hecho el Paris Saint-Germain. Centrales. Pareja de centrales de la Premier, Van Dijk y Saliba. Van Dijk del Liverpool, Saliba del Arsenal. A mí me creo que han sido... También ha habido otros buenos centrales por ahí, pero me parece que estos dos... Van Dijk ha estado imperial en el Liverpool para
Pacho?
Ganar la Liga.
¿Pacho?
Pacho me ha gustado. Lo que pasa es que tampoco quería meter todo el Paris Saint-Germain. Yeah. Me ha gustado Pacho, como central izquierdo, pero Saliba creo que es superior y ha hecho una gran temporada en el Arsenal. Aparte que hay que tener en cuenta que la lesión de Gabriel ha hecho que jugara como central referencia absoluta siempre y ha funcionado bien. Aunque no ha ganado la Liga, ha quedado segundo y lo ha hecho muy bien. Ha sido semifinalista de Champions y segundo en la Liga. Yo creo que ha hecho una muy buena temporada Arteta. Y Van Dijk, que ha recuperado el mejor nivel de su carrera, la verdad. Y luego, lateral izquierdo, me quedo con Nuno Méndez, claramente. Ha sido el mejor lateral izquierdo de la temporada, de largo. Ha sido espectacular en el Paris Saint-Germain, yendo a más, generando mucho en ataque, defendiendo bien. En Champions, por ejemplo, secó a Salah contra el Liverpool en los dos partidos, secó a Saka contra el Arsenal en los dos partidos, encima en la Nations League, que también cuenta, lógicamente, marcó el gol en la final, hizo una final impresionante, así que en uno Méndez. Luego, mediocentro, me quedo con Vitinha. Hay mucho PSG, es normal, pero creo que ha sido el mejor mediocentro. Me ha gustado mucho De Jong, sobre todo el segundo tramo de temporada en el Barça, pero me quedo con Vitinha. Al lado de Vitinha, Pedri, para mí el mejor centrocampista del momento, el que más genera en distintas zonas del campo. Temporadón de Pedri, ya sé que perdió la semifinal de Champions con el Barça, pero temporadón de Pedri. Y luego por delante coloco a Lamine Yamal en la derecha, Rafinha en la izquierda y por dentro Dembélé. Dembélé sería por dentro, detrás del punta, Lamine Yamal derecha y Rafinha izquierda. Creo que es bastante obvio, sí, Lamine Yamal al nivel al que ha estado, Rafinha de lo mejor de la Liga Española desde luego en cuanto a generación de asistencias y goles, ha sido goleador de la Champions, no lo olvidemos. Y luego arriba, bueno, Dembélé por supuesto, y arriba Mbappé le pongo como 9 porque creo que es el bota de oro. Y creo que, a pesar de que el Madrid de momento no ha ganado ningún título, veremos qué pasa en el Mundial de Clubes, pero creo que ha sido el mejor 9 de la temporada en Europa.
Vale, ahora vamos a elegir, bueno, vamos a recordarlo por tanto. Donnarumma, con Hakimi, Van Dijk, Saliba, Nuno Méndez, Vitinha, Pedri, Rafinha, Dembélé, Lamine Yamal y arriba Mbappé.
Sí, ese es el equipo. Ese es mi 11 de la temporada.
El 11 de la temporada. Equipo, y ahora vamos a elegir.
La pasta que costaría este equipo.
Pues imagínate. Ahora vamos a elegir al mejor jugador de la temporada. Como siempre hacemos el juego, le vamos dando a Maldini dos opciones. La opción ganadora se enfrenta con la siguiente.
Sí.
El duelo inicial es Salah o Doué.
A ver, Doué ha estado muy bien. En la final de Champions fue el mejor, fue elegido, pero ha hecho más partidos buenos. Le ha costado ser titular hasta el tramo final y Salah ha sido goleador de la Premier. Se ha hinchado a meter asistencias. Salah, para mí Salah.
¿Salah o Retegui?
Retegui ha sido goleador de la Liga Italiana, no lo olvidemos, con el Atalanta, que tiene mucho mérito, pero sigo con Salah.
¿Salah o Akraf?
Es que meter goles y dar pases de gol tiene... Ha estado muy bien Akraf, pero sigo con Salah también.
¿Salah o McAllister?
Sigo con Salah, aunque McAllister me ha gustado mucho, pero cualquier jugador que comparemos de la Premier con Salah va a ganar Salah.
¿Salah o Harry Kane?
Goleador de la Bundesliga, tiene mucho mérito, pero me quedo con Salah también.
¿Salah o Julián Álvarez?
Aunque me ha encantado Julián, obviamente Salah.
¿Salah o Guirassy?
Guirassy tiene mucho mérito en la Champions, ha sido uno de los goleadores de la Champions, pero en Liga ha estado peor, así que sigue Salah.
¿Salah o Vitinha?
Aquí ya cambio. Me quedo con Vitinha porque ha ganado la Champions. No olvidemos que el Liverpool se ha quedado fuera en octavos ante el PSG y ha sido el mejor mediocentro de Europa, lo he dicho antes. Así que para mí, Vitinha.
¿Vitinha o Dumfries?
Sigo con Vitinha. Dumfries ha estado muy bien. Tuvo un tramo lesionado. Verdad que recordamos la, sobre todo la semifinal de Champions, pero ha sido mejor Vitinha.
Dumfries, perdón, ¿Vitinha o Van Dijk?
Sigo con Vitinha, a pesar del temporadón de Van Dijk.
¿Vitinha o Valverde?
Valverde ha sido, junto con Mbappé, el mejor del Real Madrid en la temporada, pero sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Gyökeres?
Hombre, mucho mérito los goles que ha metido en el Sporting de Portugal, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Donnarumma?
Aquí choque entre su propio equipo, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Pedri?
Me quedo con Vitinha, porque Pedri ha estado inmenso, pero Vitinha ha ganado la Champions, así que Vitinha.
¿Vitinha o McTominay?
McTominay, importantísimo en el triunfo del Nápoles en la Liga Italiana, no lo olvidemos, gran fichaje, pero sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Nuno Méndez?
Sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Mbappé?
Ostras, es que claro, Mbappé ha sido bota de oro en un equipo que no ha jugado bien, pero no ha ganado ningún título. O sea, que es que Vitinha lo ha ganado todo, así que sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Rafinha?
Este juego está difícil, ¿eh? Rafinha ha sido impresionante en la Liga Italiana, en la Liga Española, perdón, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Lamine Yamal?
Joder, es que al final Vitinha ha ganado hasta la Nations League. La final Lamine Yamal. Sigo con Vitinha. Sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Dembélé?
Aquí ya tengo más dudas, ¿eh? Es verdad que Vitinha al final es que también gana la Nations League. Ha sido absolutamente decisivo en la... Dembélé se ha hecho a meter goles, se ha metido asistencias, pero me voy a quedar con Vitinha al final, ¿eh? Con Vitinha hasta el final, me quedo con Vitinha.
Sorpresón en Mundo Maldini, impresionante. O sea, no me lo esperaba. No lo veía venir.
Yo no lo había pensado tampoco.
Maldini ha elegido a Vitinha mejor jugador de la temporada. Vitinha, sí. Mejor jugador de la temporada para Maldini.
Sí, tiene mucho que ver también el haber ganado la Nations League, aparte de todo. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el centrocampista clave del equipo que lo ha ganado absolutamente todo. Me ha encantado Lamine Yamal, me ha encantado Rafinha, me ha encantado Dembélé, pero al final es que la Champions más la Nations League tiene que contar, ¿no? Me quedo con Vitinha, ¿eh? Por poquito, pero me quedo con él.
Si te parece, del Mundial de Clubes hablamos otro día de esta semana.
Perfecto.
De forma más específica cuando se acerque la fecha del comienzo, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Te escucho esta noche viendo el partido.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan, gracias,
chao,
hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Mañana, tiempo de juego con el playoff de ascenso a Primera División a las 9 de la noche y con el partido de baloncesto, el primer asalto de la semifinal entre el Real Madrid y Unicaja, al mejor de 5 partidos. Y a las 11 y media, partidazo. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.